Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Ingresamos a nuestro segmento Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y tenemos un programa que todo padre, madre, tío, educador necesita escuchar. Y también quiero presentar aquí, me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, Sebastián Anzfategui. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Joana? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa. Qué placer poder estar aquí juntos para abordar un tema que es un desafío, que crece cada vez más en el hogar. Un desafío moderno. ¿Cómo criar hijos en una era de las pantallas?
Y no solo pantallas, sino también, por ejemplo, hay varios tipos de aparatos electrónicos, como tablets, celulares, y algunos utilizan antes de dormir videos, por ejemplo, infinitos, en lugar de juegos reales. No estamos solos en esta batalla.
Y la pregunta es, ¿cómo educamos con equilibrio? ¿Cómo enseñamos límites sin entrar en guerra con nuestros hijos?
Hoy no venimos con juicios ni recetas mágicas, sino con herramientas prácticas para acompañar a los más pequeños en este mundo digital sin perder lo esencial, la conexión humana.
Así que si estás buscando respuestas, estrategias o simplemente un poco de aliento en la misión de ser padre o madre en tiempos de pantallas, quédate con nosotros.
Porque esta entrevista puede darte justo lo que necesitas para transformar la forma en que tu familia vive la tecnología. Para eso vamos a dar la bienvenida a nuestra querida psicóloga. Ella se llama María Isabel Merchán. Bienvenida a Radio Nuevo Tiempo.
Buenas tardes, un gusto poder participar de un programa más, sobre todo en un tema tan interesante y necesario en los tiempos que actualmente nos encontramos.
Así es un tema tan interesante, tan necesario, y es un placer poder contar con tu compañía aquí nuevamente, Mabe. Y ahora, para comenzar, ¿no? Vivimos en una época en la que las pantallas están presentes desde que los niños son bebés, ¿no? ¿Quién ha visto, quién no ha visto a un bebé ya con un celular en la mano? Yo ya lo he visto. Celulares para calmar la rabieta, dibujos animados durante la comida, tablets para jugar. La pregunta que nosotros te hacemos hoy es, ¿qué efectos ha demostrado la ciencia que puede tener esto, esta exposición temprana y constante de las pantallas en el desarrollo emocional, cognitivo y hasta social de los niños?
Claro que sí, tenemos algunos hallazgos bastante importantes e interesantes respecto al nivel cognitivo. Se dice que el uso prolongado de estas pantallas hace que los niños tengan una capacidad de concentración bastante baja y obviamente una mayor impulsividad, porque por lo general se encuentran en videojuegos o en actividades que desarrollan esta impulsividad en ellos. De igual manera, como desde tan pequeños vemos que se les da, como decíamos, los celulares, las tablets, para que no hagan sus berrinches ni molesten aparentemente en casa, el uso del lenguaje se ve bastante retrasado, ya que no hay una interacción verbal con otras personas, sino simplemente con una pantalla que a través de un clic, a través de deslizar el dedo, ya el niño obtiene lo que en este caso necesita. Y por ende tiene una resolución de problemas bastante reducida, ya que en este momento el niño no tiene esta capacidad de desarrollar el pensamiento cognitivo, sino simplemente de desarrollarse en la pantalla. Esto como unas pequeñas afectaciones a nivel cognitivo, pero si hablamos a nivel emocional, vamos a ver que en niños aumentó el nivel de ansiedad y depresión por este uso de las redes sociales excesivo, ya que no hay una restricción. Los videojuegos que ellos juegan, ya que realmente muchos de estos se supone que son para personas de 16 o 18 años en adelante. Igualmente no hay una regulación emocional, ellos no tienen esta capacidad de autorregularse, y por ese motivo hay una desconexión emocional. Es decir, que el niño no pasa en una convivencia familiar o con otros niños interactuando y se le va a hacer bastante difícil el reconocer y expresar las emociones. En el tema social, como pasan solo pegados ahí en la computadora, en la tablet, ellos no van a poder tener empatía hacia las personas que están a su alrededor. Va a ser muy difícil para ellos entender estas expresiones no verbales o gestos corporales y se van a aislar. van a estar solo en su cuarto o con el aparato tecnológico. Y por ese motivo, aquí vamos a tener un mayor riesgo de acoso virtual o lo que se conoce como cyberbullying, por este tipo de interacciones negativas que se pueden dar en línea, sin tomar en cuenta los temas ya físicos que también vienen relacionados a esta situación del uso excesivo de pantallas.
Wow, definitivamente acabamos de ver y diversos aspectos cómo es que existen estos efectos colaterales. Y queremos ahora también invitarte a ti que estás a través de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, que estamos en vivo. Así que puedes dejar tu pregunta al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número más 55-1298-15-129. Querida psicóloga, muchos padres sienten culpa, frustración, porque saben que el exceso definitivamente es dañino. Pero también ellos dicen que enfrentan presión del trabajo, cansancio, falta de tiempo. Entonces, ¿cómo pueden encontrar un equilibrio saludable entre el uso de dispositivos electrónicos, el tiempo de calidad en familia sin caer en los extremos ni culpas innecesarias?
Claro que sí. Aquí lo primerito sería cambiar la culpa por conciencia. Es decir, yo no voy a pensar qué estoy haciendo mal, sino voy a decir estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo y mi crianza necesita una presencia significativa, así sea por breves momentos. Si yo dejo de lado la culpa y empiezo a hacer conciencia, voy primero a establecer tiempos claros, horarios claros y también flexibles, ¿no? Obviamente en algunos casos sabemos que no se trata de prohibir, sino de poner límites sanos. Es decir, mucho se usa la tecnología ahora, por ejemplo, para hacer las tareas. Entonces se puede decir, mira, el tiempo de las tareas es en el tiempo que tú vas a utilizar, es un tiempo limitado, por poner un ejemplo, de 60 a 90 minutos, de 30 a 40 minutos, dependiendo. Muchos padres mencionan este tema, no vamos a utilizar las pantallas en la comida ni antes de dormir. Entonces, nosotros vamos a ver ahí cómo ellos empiezan a manejarse en base a estos límites claros que se les pone. Y algo importante, si bien es cierto, no se puede estar al 100% con los hijos, pero acompañarles cuando sea posible es muy importante. Y nosotros poder también interactuar y ver qué estás haciendo, qué estás mirando y tener un poquito ahí de una experiencia compartida con nuestros hijos, ¿no? Igualmente, nosotros siempre decimos que el tiempo de calidad es importante para nosotros poder ahí trabajar con ellos y enseñarles. Una recomendación muchas de las veces es crear espacios libres de pantallas. Por ejemplo, el comedor es un espacio libre de pantallas porque en ese momento todos estamos comiendo y estamos compartiendo. Digamos, hay un espacio de juego compartido en ese lugar, tú sí vas a poder utilizar tu pantalla. Y nosotros de esta manera vamos a trabajar con ellos, pero también en base al ejemplo. Es muy lógico decirle al hijo, no uses el celular mientras conversamos, y yo como mamá o como papá, mientras mi hijo me dice algo, estoy poniendo más atención a un video, a mi celular, que a mi propio hijo. Entonces, sí es importante ir desde nosotros como adultos poniendo ese ejemplo. Y si vemos, ¿no?, que son niños todavía pequeños, nosotros podemos ofrecer alternativas y decir, está bien, lo más fácil tal vez es darte un celular, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo proporcionarte otro tipo de actividades creativas como arte, legos, juegos, para que puedas ahí también utilizar ese tiempo y hacerle ver a nuestro hijo, ¿no?, que realmente nosotros los amamos, los cuidamos y no es una prohibición como un castigo que nunca se puede utilizar, ¿no? Pero sí hacerle ver estos otros aspectos que son necesarios, siempre explicándoles, ¿no?, con un propósito y dejando siempre esta enseñanza con un amor.
Importantísimo poder explicar esto con amor, de forma clara, explicando por qué es tan importante, ¿no?, entendiendo todos los peligros a los cuales los niños pueden atenerse al tener estos hábitos. Muchas gracias por estas recomendaciones. Y bueno, sabemos que no todas las pantallas son iguales. A veces hay contenidos educativos, juegos interactivos y también redes sociales o videos que no son apropiados para la edad. ¿Qué criterios prácticos tú les recomendarías a los padres para que ellos puedan seguir al evaluar si un contenido digital es adecuado para sus hijos y cómo acompañarlos en ese consumo?
Aquí es muy importante. Y nosotros vemos que esto preocupa tanto que desde la Organización Mundial de la Salud se emitieron ya lineamientos. Por ejemplo, el tiempo que un niño menor de 2 años debe tener para una pantalla es cero. cero tiempo. Un niño menor de 2 años no debería tener una pantalla.
Wow.
Niños entre 2 a 5 años dice que es 1 hora diaria, pero con supervisión. ¿Sí? Como por ejemplo un dato ahí bastante importante para nosotros ir considerando quienes tenemos tal vez niños pequeños, pero claro, aquí se nos pregunta y se nos dice, aquí es importante ahí un poquito dar algunas como criterios que los papitos pueden ahí tener. Esto de la edad es importante y en base a la edad que tenga mi hijo, por ejemplo, empezar a revisar, ¿no? El contenido que ellos tienen, como bien decimos, a veces hay aplicaciones, hay actividades que son diseñadas para niños pequeños, para adolescentes, entonces sí es importante ahí manejarme en base a esto. Igualmente ver si lo que ellos están haciendo tiene un valor educativo y va a ayudar a su desarrollo de habilidades, estimular su creatividad, les va a permitir resolver problemas, porque si bien es cierto, sabemos que la tecnología también nos puede ayudar, simplemente hay que saber nosotros ahí con qué contenido estamos y permitir que también estas actividades que ellos tienen en la pantalla generen con nosotros como adultos un diálogo o una interacción que nos lleve, ¿no?, a la reflexión. Es decir, nosotros poder estar ahí presentes, conociendo en lo que ellos están y diciéndole, a ver, mira, esto te está dando algún valor, esto te está demostrando cómo deberías tú comportarte. Ir viendo cómo ellos empiezan, ¿no? Ir dándonos cuenta igualmente el tema de los horarios y el ritmo en el que ellos están, la intensidad que tiene, cómo esto les puede estar afectando, ¿no? En el sueño, en la alimentación, y recordándoles que es importante aquí el equilibrio, y es decir, está bien, tú tienes tu tiempo de utilizar la pantalla, pero también tienes tiempo para jugar al aire libre, hacer actividad física, para descansar, para comer. A partir de los 6 años, por lo general, los niños ya como empiezan la edad escolar, tienen tiempos establecidos para poder usar las pantallas por el tema hasta incluso de tareas, pero siempre es importante tener aquí la supervisión y la participación activa del adulto. Nosotros como adultos somos sus guías, somos sus mediadores, porque muchas de las veces puede salir temas que realmente ellos no entienden y nosotros estamos ahí para poder guiarlos y poder orientarles, siempre educándoles en relación a lo que ellos están observando.
Querida psicóloga, realmente es increíble cómo usted ha mencionado, ¿no?, hasta inclusive a los pequeñitos, la edad de 6 años, pero me gustaría que pueda de repente abrazar en este momento y contestando la pregunta para aquellos que tienen hijos adolescentes y algunos que ya comenzaron también la edad adulta y viven aún en casa, ¿cómo pueden gestionar estas estrategias de los límites para que no haya discusiones, ¿no? Los adolescentes tienden a encerrarse en el cuarto, a hacer huelgas de hambre, ¿no? Piensen que su vida se terminó cuando ya no tienen el celular o apagan el televisor. Entonces, ¿cuál es la estrategia para establecer límites claros, saludables, sin deteriorar la relación con ellos?
Aquí es importante, si hablamos de hijos grandes, adolescentes, jóvenes, realmente nosotros como papás llegamos a un punto de mediación con ellos y dentro de estos diálogos que tenemos nosotros llegamos a un acuerdo más no a una imposición, porque recordemos que si a un adolescente le decimos no, el adolescente hace lo contrario, ¿no? Entonces llevar a un tema como de reflexión y decirle, mira, en la casa todos tenemos responsabilidades, tal vez tú por estar en la pantalla estás descuidando el cumplir con algunas actividades no solo académicas sino también de colaborar dentro del hogar, a ver, ¿qué te parece si establecemos estos límites, ¿no? Obviamente yo no voy a decir que el adolescente diga, sí, llego del colegio y paso todo el día en la pantalla, pero sí a llegar a como acuerdos realistas, porque el problema es que a veces queremos poner reglas cuando está la crisis, cuando está el problema. Yo llego molesto del trabajo y le veo ahí sentado en la computadora que no ha hecho nada. Entonces yo antes de tener estos momentos de crisis debo establecer las reglas claras y llegar con ellos a estos acuerdos que nos pueden servir, ¿no? Que nos pueden ayudar para nosotros poder trabajar con ellos. Recordemos la edad en la que están, que efectivamente es una edad bastante conflictiva, pero normalmente en el tema de cómo manejar con ellos es más en base a esto, a estos diálogos en los cuales son acuerdos y compromisos que se dan entre el adulto y el adolescente.
Excelente. Es muy importante justamente poder hablar de estos temas, ¿no? Poder establecer límites saludables que nos ayuden a poder tener una mejor relación. Y es que algo que yo he visto en mi vida personal, en la vida de personas cercanas a mí también, es que las redes sociales de alguna manera nos aíslan de las personas. Referente a este punto, querida Mabe, ¿tú consideras que existe también un peligro en relación a esta separación que a veces las redes sociales y el uso de los teléfonos ocasionan? Me refiero al hecho de que a veces no tenemos ni tiempo para interactuar porque pasamos tanto tiempo en redes sociales. ¿Cuáles serían los peligros relacionados a este tema?
Claro, los peligros que tenemos es, primero, el índice muy alto de problemas ya relacionados a temas psicológicos como uh-huh. ansiedad, depresión, fobias, trastornos de alimentación, como consecuencia de la influencia que genera este medio. Porque recordemos que ellos pueden efectivamente pasar en las redes viendo cantidad de videos y como hay estos algoritmos, a ellos les va a salir videos específicos de ese tema y ahí es cuando muchos de ellos daño de incluso el consumo de sustancias por experimentación. Entonces, dentro de los principales problemas son estos riesgos psicológicos que luego también desencadenan en problemas fisiológicos. El tema de aislarse, el tema del desinterés por el aprendizaje, porque si bien es cierto, su mundo se vuelve un mundo tecnológico que cuando tienen que interactuar en la vida real con los compañeros, se les dificulta bastante. Si pasan solo en las pantallas, pues las consecuencias también son a nivel cognitivo en cuanto al bajo rendimiento por la afectación de que no duermen, de que pasan tanto tiempo en la red, en la computadora o en la tablet o en el celular, que pierden esta capacidad de resolver problemas, de desarrollar la flexibilidad mental, la creatividad, la concentración, la memoria, entre otros factores wow. importantes.
Querida psicóloga, ¿hasta qué punto esto inclusive, ¿no?, los padres de repente están dejando esto que pueda pasar como una gran bola de nieve? ¿Hasta qué punto se puede convertir en una adicción esto, no? Porque muchas veces, como mencionábamos, ¿no?, los niños están con el celular. Una vez escuché a un adolescente que le dijo a su padre, a ver, tú me estás diciendo que yo no use, pero a ver, muestra tu tiempo de pantalla. Lo dejó frío. Lo dejó frío a su papá.
Claro.
Inclusive superó el tiempo de él.
Wow.
Y ahí él dijo, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, hasta
exacto, sí, justo es lo que mencionábamos, cómo yo puedo a mi hijo decirle no lo hagas si yo mismo no estoy dando el ejemplo. Aquí sí es importante, nosotros vemos cuando ya hay un problema, cuando ya hay una afectación en todos los niveles de la persona. Y lo primerito que un padre debe ver para saber que puede haber un problema es el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo está utilizando mi hijo? ¿Esto le está afectando en el tema educativo? ¿Esto está afectando en sus relaciones sociales? ¿Está afectando a nivel familiar? Si yo veo que sí, estoy posiblemente ya dentro de un tema de una posible adicción a las redes sociales, al internet, a las pantallas, que ahora es muy real. A raíz de la pandemia, como hubo ese tiempo de la educación a través de una pantalla, sí generó niños y adolescentes bastante dependientes a este tema. Entonces, si yo veo que él ya está afectado en el colegio, en el tema de su entorno familiar, veo que está afectado en el tema de su entorno de social, de sus amigos, yo digo, aquí hay un problema porque los horarios, los tiempos, su comportamiento cambia y ahí es cuando debo buscar ayuda.
Excelente, es como lo que estaba mencionando hace poco, ¿no? Lo que usted estaba mencionando en relación a, por ejemplo, si se está aislando, si está comenzando a tener más problemas en la escuela.
Trastorno de sueño, trastorno alimenticio. Inclusive.
No se está juntando con los amigos, ya serían señales de que el joven o, bueno, el niño está pasando por un problema realmente, ¿no?
Claro que sí.
Exacto.
Querida psicóloga, y aquí quiero también aprovechar, ya que usted también es psicóloga, ¿cuánto ayudaría que las familias, si de repente no están consiguiendo realmente trabajar o llegar, ¿no?, a estas estrategias adecuadas, cuánto ayudaría la terapia en este asunto?
Es que aquí realmente la terapia es para todos los integrantes de la familia. A veces pensamos que, bueno, le voy a llevar a mi hijo a terapia.
Culpándolo de todo.
Pero en realidad, claro, cuando en realidad el tema de nosotros como psicólogos es trabajar con los adultos, empezando con ellos, el tema de corresponsabilidad, indicándole que el niño o el adolescente es responsabilidad de él o de ella como papá o como mamá. Entonces aquí sí es importante concientizar el trabajo es con los padres, con los adultos, y poder buscar estrategias para como familia poder salir de esta situación.
Interesante, me gustó esa palabra, que sea en forma de familia. Exactamente, porque este es un problema que infelizmente está envuelto en toda la sociedad. Todos tenemos este problema con las redes sociales, para todos es un desafío Y es un llamado muy interesante para los papás también, ¿no? El hecho de considerar que ellos también deberían autoanalizarse cómo están siendo sus hábitos para que de esta manera puedan ser una mejor influencia para los hijos.
Querida psicóloga, de repente nos puede compartir sus palabras finales, última recomendación, ahora que fuimos hacia el ámbito, ¿no?, parental para los papitos.
Bueno, aquí recordemos, papitos, que es importante el ejemplo, educar con el ejemplo y ser claros. Nosotros no podemos en un momento decir sí y luego si llora decir no. Nuestros hijos tienen que ver la educación de una manera firme, pero siempre con amor. Recordemos también que no está mal pedir ayuda cuando nosotros no podamos, hay que ser coherente y realista también a lo que estamos viviendo y no podemos invalidar cosas que puedan estar pasando en mi hogar. Y es importante que yo ahí debo buscar la ayuda cuando sepa que necesito. Siempre con límites firmes, un acompañamiento emocional para poder de esta manera criar a mi hija con valores y poder ayudarlo si es que está pasando por alguna situación difícil.
Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, querida Mabe, por este tiempo que nos otorgaste. Tal vez te gustaría anunciar rápidamente tus redes sociales para que las personas puedan buscarte.
Bueno, realmente les voy a compartir mi número de teléfono, que es el que más utilizo. Mi número de teléfono es el 593-9925-46-419, ¿sí? Y bueno, dentro de mis redes sociales me pueden encontrar, yo tengo mi Instagram donde también ahí nos comunicamos, es mabe224. Ese es mi usuario para cualquier pregunta, inquietud, que puedan contactarse.
Muchas gracias nuevamente, querida psicóloga. Tengo certeza de que Dios va a continuar bendiciendo este hermoso ministerio de acompañar y restablecer vínculos dentro de la familia. Sebastián, muchas gracias también por tu participación.
Muchas gracias a ti, Joana, y a nuestros queridos amigos. Hasta una próxima oportunidad.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.